Fundación Banco Santander presenta Retratos a Medida. Entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957. Hoy, Ramón y Cajal. En entrevista realizada por Juan José de Soiza Reilly para la revista Caras y Caretas en 1929.
Don Ramón y Cajal, me dijeron mis buenos amigos de Madrid, está muy viejo. El primero de mayo cumplirá 77 años. Vive siempre enfermo, lejos de la cama. Se esconde en los rincones del café y en las calles con sol. Huye de los periodistas. A ellos les debe la mitad de las calumnias que le han hecho bien y la mitad de los elogios que le han hecho peor. No recibe a nadie. Entonces pensé en voz baja, necesito verlo. Le escribí dos líneas de saludo. Le invoqué y evoqué nuestra vieja amistad, Bohemia. Hace 22 años, cuando por primera vez vine a Madrid con alma de Cristóbal Colón, Cajal ya tenía un enorme talento. Pero su fama no era popular. Apenas si los eruditos y los sabios de Alemania admiraban desde lejos sus leyes biológicas y su famosa célula del sueño. Y apenas si un reducido grupo de poetas, ¡oh, los eternos videntes!, preveían en él al sabio futuro. Yo lo hice un reportaje entonces para Buenos Aires. No se publicó. En la redacción creyeron sin duda que era un sabio inventado por mí. ¡Al canasto! Nadie conocía a Ramón y Cajal. De noche en Madrid, con Rubén Darío y Mariano de Cavia, nos íbamos a verlo. Del café inglés nos echaban a las 3 de la madrugada. ¿Qué rumbo tomar a tales horas? En mitad de la vía, a conversar con los serenos. Vamos a visitar a don Santiago. Abría don Santiago la puerta, y allí, en las retortas de sus experimentos, nos hacía café. Un exquisito café maravilloso. Nunca más lo he tomado tan rico. Naturalmente, eran mis 20 años los que lo bebían. Hace 2 días recibí de don Santiago la dolorosa carta que remito a Caras y Caretas. Es un documento que revela las angustias terribles de este viejo tan sabio que, sin morir, ha entrado en la inmortalidad. En esta carta está de cuerpo entero todo el hombre que ha hecho posible en España la ciencia española. Está su modestia, están sus dolores físicos y sus penas morales. Y por fin, no falta en la despedida de la admirable epístola ni la resurrección del antiguo lírico bohemio que al conjuro de la voz compañera se despierta en el fondo del sabio. De todos modos, me escribí a Cajal, un día en que la cefalalgia me deje o se modere y me sienta más alentado, le escribiré a usted para que nos veamos en un café solitario. Ayer, el camarero del hotel despertóme con terribles golpes dados en la puerta de mi habitación. Entró pálido, tembloroso. ¿Qué ocurre?
Abajo, en el vestíbulo.
¿Qué?
El sabio Ramón y Cajal, gloria de España, señor. Lo está guardando usted para dar un paseo. ¡Qué honor, caballero!
¿Un honor? 100 honores juntos. No se lo digas al dueño del hotel. Querrá cobrarme el doble. Allí estaba el anciano glorioso, vestido de luto, envuelto en su bufanda. Sencillo y humilde me abrazó. Tenía los ojos húmedos de lágrimas. Mirándome me dijo,
¿cuántos años han pasado desde que nos abrazamos por última vez? ¿Cuántos de los míos han muerto desde entonces?
Empezamos a caminar por las calles, sin rumbo. Don Santiago prefirió las callejas más tristes y más solitarias, y habló.
¿No le parece a usted que en las calles donde hay mucha gente el sol pierde decencia? Los transeúntes se lo disputan a empellones lo mismo que al oro. Vamos a las afueras, donde el sol es sol y no dinero.
Anduvimos, anduvimos, anduvimos. Quejábase a cada instante de su mala salud con una insistencia que hería. Lastimaba. Era en balde mi esfuerzo dialéctico. No conseguí que las piruetas de mi circo verbal le arrancasen su risa sonora de antaño. Esa su risa aldeana, salvaje y femenina, de que nos habla con deleite en los fragmentos de la autobiografía que me ha autorizado a publicar en Caras y Caretas. De su vieja risa no queda más que el rictus diabólico del fauno, y es horrible el contraste del rictus con las cosas que afirma categóricamente. Habla de sí mismo como si se refiriese a un cliente moribundo. Oídlo.
Sí, mi amigo, me muero.
Camina a largos trancos, se acaricia las barbas, las hunde como en un pozo en la negra bufanda.
Es inútil hacerse ilusiones. Estoy viviendo el último año de mi vida. He analizado mi circulación y mis arterias con la paciencia de un buen enemigo. He anotado todas mis variaciones. He hecho un diagrama clínico de mi arteriosclerosis. He aplicado mis conocimientos y mis hallazgos de 50 años de laboratorio a mi propio organismo. Y, ya lo sé, tengo menos de un año de vida. Dentro de 1929 va a confirmarse mi sentencia.
Un drama. El cabello se me eriza. ¿De qué sirve la ciencia? este hombre que va a mi lado se ha ardido las pestañas en la luz de las lámparas para encontrar el secreto de las leyes biológicas. Ha estado más de medio siglo con la pupila fija en la lente de su microscopio, estudiando las células, gastándose la salud para prolongar la de sus semejantes. Y ahora, ¡gloria de España! ¿De qué le sirve toda la lumbre de su sabiduría? Le sirve para saber que su vida gloriosa y bendita va a tener fin este año. Anduvimos, anduvimos, anduvimos. Y lo peor, me dice Cajal, no es saber que estoy próximo al cosmos. El mal de mi mujer, la enfermedad que la tiene expuesta a morir en todos los instantes, me lleva enloquecido. A nadie, en casa, puedo decírselo. ¿Para qué aumentar la angustia de todos? Pero necesito decírselo a alguien. También mi mujer está herida de muerte. El corazón, la aorta, la última cuerda en el violín de Sarasate. Ese es mi suplicio. ¿Que yo me muera? Bah. Lo espantoso para mí es ignorar cuál de los dos ha de morir primero. ¿Será ella? ¿Seré yo? Se quedaría tan solita. Su rostro de fauno hace un gesto satánico. Parece que soplara el viento entre sus barbas. Pretendo amenguar la tormenta. Maestro, entremos en los jardines del retiro.
No, no, no.
Me explica su aversión al retiro. Me cuenta que antes de sentirse enfermo, después de su tertulia en el Café del Prado, devoraba en kilómetros esos bellos jardines. Bajo los árboles, con algún amigo dilecto, gustábale platicar andando. Literatura, versos, nada de política ni tampoco de ciencia. Era un Sócrates en los jardines de Academus. Pero ahora, desde que sus admiradores le levantaron una estatua, no quiere ni verse en la piedra. Supone que es de mal augurio. Además, su modestia considera que el homenaje que le han hecho en vida es superior a sus merecimientos. Hasta el premio Nobel lo supone un exceso. Detiene su marcha para firmar su postulado.
Soy un obrero, no más. Un loco aficionado a la ciencia.
Y agrega.
Venga, vamos a mi café. Allí, a estas horas, quizás no nos molesten. En el café es donde me siento más español que nunca.
Llegamos al Café del Prado. El camarero Antonio García, que lo atiende desde hace 30 años, acude a saludarlo.
Buenos días, don Santiago.
Muy buenos, Antoñico.
Antonio García es célebre en Madrid. Tantos años hace que sirve café a Ramón y Cajal. Ha conversado con él tantas veces de asuntos científicos y literarios que ya se considera su colaborador.
¿Se acuerda usted, don Santiago? Era cuando escribíamos aquellas charlas de café que tanto nos criticaron. ¡Vamos, hombre! Se necesita ser torpe para no caer de rodillas ante ese libro estupendo. ¿Recuerda, don Santiago? Decían que los sabios no debíamos hacer literatura. ¡Bárbaros! ¡Mala sombra les dé Dios!
¡Basta, Antoñico! ¡Morigérate! Sírvenos café. Ya sabes, del mío.
Descuide usted, don Santiago. ¡Ambrosía!
He prometido a Ramón y Cajal no hablarle de ciencia, y yo mismo me he impuesto el deber de no hablar con él ni con nadie de la política española. Para no hablar de política y para agradecer la gentileza de la hospitalidad española, creo caballeresco no inmiscuirme en los asuntos íntimos de España. Mi tarea me resulta fácil. Ramón y Cajal tampoco quiere saber nada de política. Me habla, sin embargo, de la política argentina. Exterioriza su simpatía personal por el doctor Hipólito Yrigoyen. Admira su carácter y sus rasgos más salientes, destacados en España por un artículo vibrante del ilustre amigo de caras y caretas, el senador vitalicio y presidente del Palacio de la Prensa de Madrid, don José Francos Rodríguez. Luego me habla de José Ingenieros.
Hermoso talento el suyo. Supongo que ya tendrá monumentos, escuelas públicas que llevarán su nombre.
Le digo que no. Duda al principio.
Será posible. Sin embargo, la ciencia argentina en el exterior ha popularizado únicamente el nombre de ingenieros.
Inclino la cabeza sobre la copa del café. En Madrid el café se toma siempre en copa. El café me parece más negro pensando en ingenieros. Varios señores se enfrentan con don Santiago. Se aproximan cariñosamente a saludarlo. Don Santiago se inquieta. Le molestan las sobadas preguntas sobre su salud, esas repetidas exclamaciones de sorpresa, los arabescos gritos de alegría. Pónese nervioso. Abre el envoltorio de los 5 terrones de azúcar. Torna a envolverlos. Los extrae de nuevo. Busca sus lentes. Echa 2 cuadritos de azúcar en la copa. Se esconde en el chaleco los terrones restantes. ¿Dónde ha metido su libreta de apuntes? No la encuentra. Se queja de su poca memoria. Ahora procura darle caza al pañuelo. Saca los 3 terrones del chaleco. Se los lleva a los ojos. Cree que son las lentes. Se enfurece a carcajadas. Ríe de su descuido. No hay duda.
Está nervioso con la gente que delante de su mesa se detiene a mirarlo. Lo espían.
¡Es el sabio! ¡Ramón y Cajal!
El niño silvestre nacido en Petilla de Aragón, criado en las montañas, sigue siendo un silvestre y un niño. No ha nacido para que le rindan homenajes de sabio. Ha nacido sabio, simplemente, como otros nacen reyes. Se pone de pie para marcharse. Lo acompaño hasta su casa. ¡Silencio! Llegamos a la puerta de calle. Allí yo le estrecho la mano para irme. Me detiene.
Espere un momento. Subo a ver cómo sigue mi señora.
Se introduce en el amplio zaguán. Vuelve más contento. Agita los brazos para informarme, como en semáforo, desde lejos, que no hay novedad.
Está mejorcilla. Aprovecharé este momento para trabajar en el laboratorio.
Y sin decirme adiós, echa a correr, solo, hacia el laboratorio ubicado en la calle de Atocha, a la vuelta de su palacete. ¡Corre, corre, corre! Corre cual si en el fondo de su microscopio pensara hallar todavía la última esperanza, la salvación de su vida, la vida de su amor. Madrid, 6 de enero de 1929. Carta mecanografiada con firma manuscrita. Instituto Cajal, Paseo de Atocha 13.
Señor don Juan José de Soiza Reilly, Arenal 8, Madrid. Mi distinguido amigo, le doy las gracias por el regalo del interesante número de caras y caretas. Me honra usted demasiado al parangonarme con las ilustres personalidades de que usted me habla. No, yo no paso de ser más que un humilde aficionado a la ciencia. Hay otras muchas personas en España infinitamente más interesantes: oradores, políticos, críticos de arte, pintores, novelistas, periodistas, etcétera, cuyo relieve y notoriedad dentro y fuera de la península deben atraer la atención de un periodista ilustrado y curioso como usted. Concurren en mí, además, para celebrar entrevistas, dos circunstancias adversas. Estoy muy viejo y la arteriosclerosis apenas me permite hablar y escribir. Y además, mi esposa hállase gravemente enferma del corazón. Esto me crea una situación moral deprimente y casi misantrópica, poco propicia a las efusiones verbales y la imparcialidad y serenidad de juicio que deben resplandecer al tratar de cosas y personas. De todos modos, un día en que la cefalalgia me deje o se modere y me sienta más alentado, le escribiré a usted para que nos veamos en un café solitario. Le saludo con todo respeto y mi consideración amistosa. Santiago Ramón y Cajal, Madrid, 3 de enero de 1929.
Has escuchado Retratos a medida, entrevistas a grandes personalidades de la cultura española 1901-1957, en las voces de Santiago Ramón y Cajal, Luis Ignacio González, periodista Juan José de Soiza Reilly, Gustavo Ausín, camarero Francisco Javier Expósito. Estas conversaciones se encuentran reunidas en un libro de la colección Obra Fundamental de Fundación Banco Santander, que recoge 73 diálogos únicos con más de 50 personajes determinantes para nuestra cultura. Todas las conversaciones fueron publicadas en la prensa argentina y han permanecido inéditas en España hasta la fecha.